solo algunos, valientemente, podrán contarlo de adultos. Y estos son números que duelen. Y contarlo tal vez sea muy importante para empezar a cambiar alguna de las historias. Este es un mensaje del Observatorio para la Protección de la Infancia de UCASAR. Cambia su historia.
Transmite LRA 4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
La protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad es una obligación del Estado Nacional y las provincias.
Derechos que deben ser conocidos, comprendidos y defendidos. Bienvenidos a Antena Infantil.
Promoviendo derechos de niñas, niños y adolescentes.
Un programa del Ministerio Público Pupilar de Salta junto a Radio Nacional. Conducen Mariana Vidal y Jimena Granados.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Infantil por Radio Nacional Salta en la sintonía de AM 690 y también por FM en 102.7. Como todos los martes hasta ahora, hasta las 16, los acompañamos en Antena Infantil, este programa del Ministerio Público Pupilar. Estamos como todas las tardes con Jimena Granados. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes.
Hola, Lau, buenas tardes. Hermosa tarde hoy, día de la amistad, día de sol, día cálido, así que ideal para nuestro programa.
Saludamos a Rafael, que está en la operación técnica de nuestro programa en la tarde de hoy, a Mariana Vidal, que está en su casa, descansando en estas vacaciones de invierno junto a su familia, así que le mandamos un beso grande. Y bueno, Jime, hoy tenemos un programa que tiene mucho que ver con las vacaciones.
Así es, muy colorido el tema sí. De hoy, porque tiene que ver con el arte, con los chicos, con las distintas formas de expresarse que ellos encuentran, ¿no?
Exactamente, vamos a tener también una agenda de actividades para lo que queda de las vacaciones de invierno, pero vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la expresión artística y también con otro tipo de expresiones como las deportivas. Y lo que significan también, ¿no? Como un derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes también, no solo para expresarse, sino también para poder resultar contenidos dentro de una sociedad que le presenta miles de peligros.
Exactamente, Lau, está contemplado, ¿no? Entre los derechos de los niños, las niñas, el divertirse, digamos, es una parte integral del desarrollo. Eso, ellos crecen jugando y aprenden, explorando distintas formas de crear, de soñar, de pensar, de imaginar, así que súper importante.
Tal cual, y además no solamente es el derecho a divertirse, sino también el derecho a expresarse, y a través del arte especialmente, los chicos pueden expresarse y pueden expresar todo lo que les pasa, ¿no? Y eso es lo importante. Y bueno, justamente al hablar de estos temas, bueno, vamos a tener entrevistas bastante interesantes en nuestro programa, vamos a hablar con gente vinculada al arte. También vamos a hablar con profesionales de la asesoría de incapaces de Cafayate, que nos van a hablar acerca de las actividades, que también previenen distintos tipos de vulneraciones. El arte y el deporte como maneras de expresión, la importancia en la infancia y en la adolescencia es el tema de hoy. Solemos creer que las actividades artísticas y deportivas son intereses que no todos los niños germinan y que pueden progresar sin ellas, que en definitiva son talentos de unos cuantos que no pueden desarrollar otros tantos. Pero cultivar ambas disciplinas es crucial para el desarrollo personal, por sus beneficios a nivel cognitivo, psicológico, social y emocional. Además, potencian una serie de habilidades vitales para su progreso académico y autonomía personal. Perseverancia, autocontrol, confianza en sí mismo, su autoestima, seguridad para expresarse y fomentar el diálogo, concentración, colaboración, son algunas de las muestras de estas competencias. Parece que hay una obsesión por conquistar las materias relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la matemática, olvidando algunas habilidades que ofrece el arte, manifestó Lisa Phillips, que es educadora y autora canadiense. Ella escribió un libro relacionado a esto. Pero las distintas ramas del arte proporcionan algunas ventajas para los niños que lo practican, como la creatividad. El teatro fomenta la seguridad, se resuelven varios problemas que tienen que ver con la personalidad gracias a la expresión artística, y el deporte y los juegos constituyen una forma amena de aprender valores y lecciones que duran para toda la vida, señala un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Promueven la amistad, el respeto y el juego limpio, el trabajo en equipo, y aportan disciplina para hacer de los niños unos adultos comprometidos y capaces de adoptar posiciones de liderazgo en sus comunidades.
Excelente, Lau.
Bueno, y ahora ya tenemos la primera invitada, ¿no?
Una invitada de lujo para hablar de este tema.
Y si hablamos de expresión a través del arte, yo creo que es una de las personas que nos puede contar y mucho, ¿no? Estamos en contacto en este momento con Silvia Katz. Ella es fundadora del Taller Azul.
Buenas tardes, Silvia. Jimena y Laura, las saludamos.
Hola, Jimena. Hola, Laura. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias por compartir con nosotras esta tarde. Y bueno, la idea de entrevistarla, Silvia, surgió justamente de recordar el libro que pudieron presentar el año pasado, que tiene que ver con las expresiones de lo que les pasó a los chicos que forman parte del taller durante la pandemia.
Sí, exactamente. Este fue el último libro que publicamos a fines del año pasado. Se llama Navegantes, para quien no sabe. Son una especie de crónicas de la pandemia, de lo que vivieron los chicos en este año tan especial. Ahora estamos más acostumbrados, pero bueno, todos lo vivimos como un shock y con mucho miedo, con mucha incertidumbre, pero a la vez con esperanza y creyendo que esto iba a durar poco tiempo, y aquí estamos todavía.
Pero el año pasado se dio particularmente un contexto de, por decirlo de alguna manera, de encierro, de habernos quedado en casa, que modificó todas las rutinas a la que los chicos estaban acostumbrados, ¿no? Y esto seguramente impactó mucho en los chicos.
Muchísimo, en los chicos y en nosotros los adultos, ¿no? Sí. Impactó en todo el mundo. Por eso una pandemia ha tocado a todos los sectores sociales, etarios, a todos los países sin distinción. Entonces ha sido como un terremoto que ha impactado nuestro planeta, vapuleado planeta.
Ahora, Silvia, son muchísimos años los que lleva el Taller Azul. Cuéntenos un poquito cómo surgió esta idea y cómo fue cambiando, ¿no?, y transformándose a lo largo de estos años.
Bueno, la idea del taller, sí. Yo cuando me recibí, yo estudié Bellas Artes, abrí el taller, me gustaba mucho trabajar con chicos, me gusta mucho la docencia y el contacto con ellos, que también me pone en contacto con mi niño interior, que trato de mantenerlo vivo y seguir jugando, que es cosa tan importante para los adultos también. Y abrí el espacio como un espacio de artes visuales, artes plásticas, y a los pocos años me di cuenta que los chicos tiene una capacidad increíble de inventar cuentos, de escribir, o de contarlos más bien, ¿no? La oralidad, porque la escritura en los más pequeños no es una herramienta que les permita
expresarse,
decir todo lo que quieren decir con la posibilidad que tiene la oralidad. Entonces, bueno, empecé a recopilar cuentos de ellos, así hicimos un primer libro, un poco jugando, sin saber a ver qué pasaba. Fue realmente una experiencia muy linda para todos, para ellos, para los padres, para nosotros. Era como muy, no había muchas posibilidades de hacer libros, experiencias, quiero decir, perdón, experiencias de otros lados, de hacer libros recopilando textos y haciendo oír las voces de los chicos. Y en este caso fueron, los primeros fueron libros de cuentos, hicimos varios, hicimos como uh-huh. 9 libros cada año. Y vos fijate que cuando yo les ofrezco a los chicos, tengo una biblioteca muy grande en el taller, les ofrezco a ellos leerles cuentos, la mayor parte de las veces me dicen, queremos los libros del taller, les gusta escuchar a sus congéneres, ¿no? Se identifican con su tema, con su problemática, con sus fantasías, con sus formas de decir. Y bueno, así de a poquito me fui embarcando en un proyecto de aunar la literatura con la plástica, porque fundamentalmente trabajamos la plástica. Uh-huh. A veces invitamos a la música en algunos proyectos también. Y hasta el momento, bueno, estoy transitando el año 34 del taller.
Impresionante.
Hemos hecho sí. 24 libros.
Ahora, qué labor importante, porque además de que los chicos encuentran una vía para entretenerse, para formarse, para hacer amigos, para conocer sobre libros, sobre escritura, sobre pintura, además encuentran una vía de expresión, porque el arte básicamente es eso, Silvia, ¿no? Una forma de expresarse.
Una forma de expresarse, de hablar de ellos, de sus sentimientos, de sus cosas lindas, de sus temores, de sus incertidumbres, de hablar de sus sueños, de sus alegrías, de sus pesadillas. Y las voces de los chicos no están legitimadas culturalmente, ¿no? Como voces importantes. Siempre se considera que el chico es un ser en formación. Entonces no escribe como un adulto, no dibuja como un adulto. Y no buscamos eso, buscamos rescatar la voz de los chicos en la edad que ellos tienen y los dibujos que ellos tienen. No es más valioso un niño que te copie un Mickey o un Pato Donald perfectamente, porque eso es una habilidad manual que está, que sí puede servir, pero no es lo más importante. El arte no está en la mano, está claro. En la cabeza, está en el corazón. Eso es lo que siempre digo a los padres.
Y cualquier niño puede desarrollar cualquier actividad artística, cualquier destreza artística, ¿no? Porque por ahí creemos que hay unos pocos que han nacido con alguna habilidad especial, y no se trata de eso, ¿no? O no siempre.
Eso puede ser un talento, una habilidad innata, como te digo, fundamentalmente manual, de destreza,
claro.
Que sí es importante, porque es una herramienta importante. Por ahí a otro chico le cuesta más, o bien un chico que le encanta contar historias y todo, pero que siente, ay, que su dibujo no es igual, qué sé yo, me gustaría dibujar como... Bueno, eso se logrando con el tiempo. Yo no puedo ponerlo a enseñar a un chico a dibujar como grande, porque no es un grande. Claro. Y toda la frescura que tiene el arte de los chicos es envidiada por los artistas adultos. Picasso decía que él le costó muy poco tiempo pintar como Rafael, el pintor renacentista, pero que le lleva toda una vida volver a la frescura que tiene el niño, porque el niño es directo, trabaja sin especulaciones.
Exacto, sin estructuras, ¿no? Sin moldes,
totalmente,
sin preconceptos.
Exactamente.
Silvia, nosotros queremos compartir con usted algunos mensajes que nos han mandado los chicos y las chicas. Bueno, justamente desde esa frescura que tienen ellos para preguntar las cosas, ¿no? Así sí, que, bueno, le compartimos. A ver.
Hola, soy Benja, tengo 11 años. Silvia, te quería preguntar que cuánto...
Hola, mi nombre es Victoria y tengo 13 años. Te quería preguntar cómo se te ocurren tantas cosas diferentes.
¿Hola?
Sí. Bueno, un poco...
Ahí escuché, se sumaron dos mensajes.
Se sumaron dos, a ver, que a no ver sé si llegó a escuchar.
¿Cómo se me ocurren cosas diferentes?
Y también, ¿cuántos años lleva el taller? Que bueno, que es una respuesta que diste al comienzo de la entrevista, en realidad.
Sí, yo el taller, mira, lo abrí cuando estos chicos ni habían nacido, ni estaban en proyecto, por ahí sus padres estaban naciendo, porque yo ahora, vienen chicos hijos de exalumnos.
Claro.
Yo tengo las mamás que cuando eran chiquitas venían y ahora son grandes y me traen a sus hijos. O sea que el taller lo abrí en el año 1987, yo tenía 22 años. Así es, sí.
Y se te ocurren muchas cosas, como nos decía.
Se me ocurren muchas cosas. Siempre uno está en ejercicio y la creatividad es como músculo, ¿viste? Cuanto más lo trabajás, más ideas, más grande se va haciendo y más ideas se van ocurriendo.
Ahora, Silvia, ¿cómo fue que se te ocurrió abrir un taller de este tipo? ¿Vos a qué te dedicabas antes? ¿Por qué con chicos? ¿Cómo fue la idea de comenzar a trabajarlo?
Mira, yo de chica dibujaba siempre. Uh-huh. Me encantaba dibujar y fui a varios talleres también. Yo tuve la suerte de participar del taller, el primer taller de libre expresión creadora que hizo en Salta, de Neri Cambronero, un gran artista, un gran dibujante, un gran pintor cordobés que se instaló acá. Y para mí era esperar ese momento a la semana que yo iba a ese taller con mis hermanos. Durante toda mi adolescencia dibujé también, pero ya sin talleres, pero hacía caricaturas a los profes, a mis compañeros, hacía más dibujo humorístico. Y al momento de estudiar, de ver qué iba a estudiar, estuve a punto de elegir arquitectura, pero no estaba muy convencida. Y bueno, mis padres, porque pensaba que no era como una carrera, vamos a ponerle comillitas, seria, Bellas Artes.
Claro, ¿de qué vas a vivir?
Seguro que te fue la pregunta de mi papá. Esa fue la primera pregunta de mi papá. ¿Y vos de qué vas a vivir? Yo dije, vos despreocupate. Lo mismo me hicieron hacer un test vocacional con un psicólogo para ver, ¿viste? Y en el test salió que yo iba a ser feliz, fíjate vos, si estudiaba Bellas Artes o música, que también hacía algo en música. Bueno, dije, voy a estudiar uno y después lo otro. Entonces hice una carrera en la Escuela de Bellas Artes en Salta, pero unos años antes, ya como una forma de independizarme económicamente, empecé a trabajar en un jardín. Uh-huh. Y me encantaba el contacto con los chicos, me encantaba. Entonces dije, yo quiero abrir un taller. En la escuela, cuando vos estudiás, haces prácticas docentes.
Claro.
Y era lo que más me gustaba. Y solo para chicos. Durante un par de años, día grande, después hice un taller de historieta también, pero definitivamente dejé eso porque elijo trabajar con chicos. Me gusta, me siento que me comunico mejor, que aprendo mucho más de ellos que de los grandes. Uh-huh. Son mis grandes maestros los chicos, siempre lo digo. Así que
seguro, y lo demostrás, Silvia, porque la verdad que das un espacio, ha generado un espacio muy especial para los chicos, donde ellos tienen la voz, donde son los protagonistas, donde son los autores de los libros, y eso no es poco, la verdad, porque como decías, no tomamos a veces el peso de la voz de los chicos y las chicas, y lo que quieren ellos, ¿no?
De todo lo que ellos tienen para decir, y que es importante. Y tal vez no nos guste tanto porque en muchos casos nos interpelan a los adultos.
Ajá, como por ejemplo.
Tienen una mirada muy crítica sobre los adultos. Por ejemplo, a ver, se me está ocurriendo, tengo acá el último libro.
Sí.
Donde los chicos, bueno, cuentan cómo ellos están viviendo la pandemia, ¿no? Entonces, son textos, pero mayormente son dibujos. Y Sofía, que tiene 7 años, dice: los adultos hablan siempre del futuro. ¿Y para qué? Si no saben qué va a pasar. Ni siquiera saben cuándo va a terminar la pandemia. Si va a haber rebrote, a mí me gustaría que hablen más del presente y de lo que está pasando ahora.
Clarísimo, sí. Clarísimo.
¿Mm? Tal cual.
Y se quejan de la escuela, de las... Les voy a hacer llegar un libro. Después me pasan la dirección y yo les hago llegar un libro para que lo tengan y después si quieren compartirlo.
Encantada.
Justamente eso te iba a preguntar, Silvia, si hay alguna posibilidad para los oyentes que están escuchando de conseguirlo al libro, se lo puede comprar, ¿dónde? ¿Al libro este o a cualquiera de los libros?
En la Rayuela Libros están los libros, hay algunos uh-huh. que ya están agotados. Y también están en 12 Letras, que es la librería que está, no sé si estoy haciendo publicidad, pero bueno,
no hay problema.
No están en todas partes, al frente de la iglesia,
claro.
La Merced. Y les cuento de paso, sí, que no sé si ustedes lo dijeron o no saben, el sábado uh-huh. en la biblioteca provincial hay una actividad para chicos, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, con teatro, con libros, y ahí voy a estar con un pequeño stand con todos los libros del taller.
Ahí está, ahí los podemos, de paso que pasamos un lindo momento con este tipo de actividades, bueno, que son muy lindas las actividades.
Yo les doy el libro, si ustedes vienen, me dicen, yo les doy el libro. Y también voy a contar cuentos de mi autoría. Así que voy a tener un ratito para contar unos cuentos. Pero
estaremos.
Hay una actividad muy linda, en el Letras en el Patio se llama. No, no me acuerdo bien el horario, pero creo que es de 3 a 7 de la tarde, una cosa así. Así que pinta que va a estar lindo ese día, así que va a ser una hermosa actividad para que vayan los papás con los niños, porque hay todo, cosas para chicos, teatro, un montón de propuestas interesantes.
Una linda actividad para ir cerrando las vacaciones, entonces, Silvia. Y bueno, y de paso conseguir los libros, porque la verdad que está bastante interesante poder escuchar a los chicos, no solamente a los que tenemos en casa, sino en general, porque como vos decís, dicen grandes verdades y nos interpelan muchas veces.
Exactamente, así es.
Bueno, Silvia, realmente ha sido un placer tenerte en Antena Infantil en esta tarde, en estas vacaciones de invierno. Te agradecemos mucho y bueno, la verdad que la gente que quiera, que esté escuchando esta nota, que no haya conocido las actividades del taller y de pronto quiera averiguar, quiera llevar a sus chicos, ¿cómo tienen que hacer para contactarse con vos?
En Facebook hay una página que se llama Taller Azul, Espacio de Artes, Taller Azul Arte Infantil, ahí me pueden escribir.
Perfecto.
He estado un poco sin entrar, he tenido algunos problemas con la red, pero ahora me pongo. Soy convaleciente de haberme sentido mal estos días, pero ya retomo con las redes y todo.
Tengo una última pregunta, Silvia, que acaba de llegar. Marcelo dice, Silvia, ¿cómo podés pensar la conexión entre artes y derechos desde la hermosa práctica que llevas adelante? ¿Cómo puedes pensar la conexión entre arte y derechos desde la práctica que llevas adelante desde tu taller?
Mira, con los chicos trabajamos todos los temas. ¿Hola?
Sí, estamos escuchando.
Ah, se me colgó algo.
Ahora, ¿hola? ¿Nos escuchás bien?
No, hola. Se me suma otras voces. ¿Hola?
Bueno, aparentemente hemos tenido algún problema con la comunicación. Y bueno, lamentablemente, no sé si nos está escuchando Silvia.
Hola, ahora sí.
Ahora ahí está.
Se habían colado otras voces.
No, te preguntábamos, había llegado ya sobre el final de la entrevista una pregunta de Marcelo que te consultaba desde la práctica que llevas adelante en el taller. ¿Cómo puedes conectar lo que es la expresión artística con los derechos de los niños?
Bueno, con los chicos trabajamos todos los temas en el taller. Hemos trabajado, por ejemplo, los derechos del niño en algunos años, los derechos de las mujeres. Participamos en las actividades muchas veces con afiches para los eventos que propone Ni Una Menos. Y es un tema que se charla. Hemos trabajado los derechos humanos bastante en algunos de los libros. Se puede ver un mural que hicimos sobre la dictadura militar en la Argentina. Son temas que van entrando de alguna forma transversal, pero siempre están presentes. A mí me interesa mucho eso, que los chicos conozcan, porque además tengo chicos de distintas extracciones sociales, ideológicas también, ¿sí? Entonces, que por ahí no tiene la oportunidad en sus casas o en sus colegios de hablar abiertamente de estos temas, o los tienes más vedados de alguna forma.
Sí, es interesante.
Las minorías también hablamos.
Es interesante. Bueno, Silvia, un gusto y te agradecemos mucho por este tiempo que nos has brindado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero entonces
el sábado
en la biblioteca. Un abrazo grande.
Gracias. Era Silvia Kratz, ella es fundadora de El Taller Azul. Una interesante entrevista porque se trata de un trabajo que está relacionado con el